COPE. Estar informado. Tres y cinco, dos y cinco en Canarias. Vamos a darle voz a algunos de los mensajes que nos estás escribiendo a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE. Nos dice Javier Ortiz que estábamos poniendo a Jordi Brau, el actor que doblaba a Robin Williams, si es cierto, como protagonista. Bueno, pues dice que escuchar a Robin Williams era un auténtico espectáculo. Y tienes toda la razón, Javier, tienes absolutamente toda la razón. Fernando nos pide una canción de Alejandro Sanz y nos manda un saludo también. Y dice además, líder de equipo, que propone el downhill como deporte para nuestros Juegos Olímpicos de la noche de COPE, que se trata de descender un monte en bici. También a través de Facebook, en nuestro muro, nos ha dejado Luis Delgado un mensaje para Robbie Williams. Dice, te fuiste sin avisar, aunque respeto tu decisión. Y él aporta a nuestros Juegos Olímpicos de la noche, él dice que la natación, y dice que incluso hoy, más que ayer, con dos sirenas nuevas que hay, ¿no? Y es verdad, por las dos españolas ganadoras de medalla.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Escuchando es el tema de Huey Lewis, el de Power of Love, que seguramente que muchos recordáis porque aparecía al inicio de la película de Regreso al Futuro. Es uno de los temas más recordados de esta saga y además se convirtió en todo un éxito en aquella década, en la década de los 80. Para hablarnos de esta banda sonora y de otras, ya nos acompaña Javier Burguera. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Miriam. Seguimos con ese repaso a las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Nos situamos en los 80, en la segunda mitad de la década, con esta fantástica película de 1985 del director Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y cuya banda sonora corre a cargo de Alan Silvestri, un compositor neoyorquino conocido también por poner música a películas como Forrest Gump, El Náufrago o también El Guardaespaldas.
Sí, Zemeckis y Silvestri además es otra de esas parejas musicales que nos ha dado el cine y que nos ha unido durante muchos años.
Más de 20 años estuvieron trabajando juntos y nos han dejado esas películas que antes mencionábamos y que han quedado ya, pues bueno, como clásicos de la historia del cine.
Pues sí, porque además en la banda sonora de esta película encontramos numerosas colaboraciones de grupos y también la propia música orquestal a cargo de Silvestri.
Así es, este es el tema principal de la saga. Esta composición aparece varias veces en la película, aunque también encontramos temas de otros músicos que yo creo que también han contribuido y mucho al éxito de este film. Otra de esas canciones míticas que incluye Regreso al Futuro es Mr. Sandman, la versión que hizo el cuarteto americano Four Aces.
Pues ya me estoy imaginando a Marty McFly en la gasolinera con su flamante DeLorean al ritmo de este Mr. Sandman.
Bueno, si te acuerdas de este tema, te dejo que intentes adivinar el siguiente y además que me digas en qué momento de la película
aparece.
Venga.
Vale, esto ha sido fácil, ¿eh? Es un tema que toca Martín en la fiesta del instituto, creo que llevaba una guitarra roja y en la que, bueno, todos se quedan al final, ¿no? Boquiabiertos cuando se marca ese solo espectacular.
Sí, esta canción se llama Johnny B. Goode y fue escrita en 1958 por Chuck Berry. Está considerada por muchos como una de las primeras canciones de rock and roll. Fíjate si es buena que la revista Rolling Stone la considera la séptima mejor canción de todos los tiempos.
Pues desde luego muy interesante el repertorio de colaboraciones de Regreso al Futuro. ¿Qué acogida tuvo por la Academia, que a fin de cuentas
pues
es de lo que se trata?
Obtuvo varias nominaciones y solo ganó un Oscar a mejores efectos de sonido. Dejamos ya a Silvestri y nos vamos con uno de los mejores compositores de música de películas de todos los tiempos. Hablamos de Ennio Morricone y de tres bandas sonoras imprescindibles.
¡Oh! Bueno, estas notas nos trasladan hasta la banda sonora de La Misión, una película de 1986 dirigida por Roland Joffé y que tiene como protagonistas a Robert De Niro y a Jeremy Irons.
Y en los próximos minutos, Ennio Morricone también va a eclipsar a cualquier otra película de esta época, porque justo en esta segunda mitad de los años 80 que estamos repasando, compuso auténticas obras maestras musicales. Escuchamos la parte instrumental con el solo de oboe, un tema llamado Gabriel's Oboe, el tema principal de la película.
Sí, además,
decir.
Sí, es el momento en el que Jeremy Irons toca el oboe en una roca delante de los indios guaraníes, que se quedan, pues eso, inmóviles, ¿no?, cuando escuchan estas notas tan apaciguadoras.
Así es, Miriam. Y otro de los más reconocidos es Falls, Cataratas, y que ha sido muy utilizado también en campañas publicitarias relacionadas con la naturaleza o con los paisajes, bueno, por la inmensidad que transmiten estas notas.
Javier, yo de esta película recuerdo también un momento coral fascinante que me pone la piel de gallina.
Sí, estás hablando de la melodía Así en la pues tierra sí. como en el cielo, y dejamos ya los paisajes. Vuelve a sonar el oboe en esta fantástica interpretación coral, en la que se repite una y otra vez las palabras Vita Nostra, y en la que también oímos cómo se mezclan pues el sonido de los tambores con el oboe, confiriendo, bueno, una atmósfera étnica única. Personalmente, Miriam, creo que es uno de mis temas preferidos de la historia de la música en el cine.
Hombre, y no es para menos, es absolutamente magistral lo que estamos escuchando. Del resto de composiciones de Ennio Morricone, de esta película, ¿con cuál te quedas, aparte de con las que hemos venido escuchando?
Pues mira, en general, la composición de Morricone transmite al espectador el mensaje de la película, una mezcla de culturas, escuchamos tambores, guitarras, flautas, pero sin caer en tópicos indígenas. Religión y aventura se entremezclan perfectamente con partes litúrgicas, como estamos escuchando con ese coro, pero también con una melodía tribal que nos transmite, pues bueno, los destellos de exotismo presentes que en la película. Creo que estamos ante una de las mejores bandas sonoras.
Completamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo compuso, hasta dónde fue y dónde buscó la inspiración Ennio Morricone para componer esta obra maestra?
Pues mira, se trasladó a Londres y allí le ayudó el compositor David Bedford. Utilizó la Orquesta Filarmónica de Londres y al coro London Voices para interpretar la partitura y estos cánticos religiosos.
Bueno, y ahora llega la pregunta de siempre. ¿Qué tal acogida tuvo en cuanto a premios y también a reconocimientos?
La banda sonora estuvo nominada al Oscar, aunque como suele ocurrir, no lo ganó. Ay. Ya hemos visto esto, que se da con más edad frecuencia, y que luego, bueno, cuando pasa mucho tiempo es cuando se lleva todos los aplausos de la crítica. Pero para no quedar mal, sí que le concedieron el Globo de Oro, y además está considerada como una de las 25 mejores bandas sonoras de cine estadounidense según el Instituto Americano de Películas.
O sea que lo de los premios a lo mejor pues daba un poco igual, ¿no? Pues ese reconocimiento es mucho mejor. Nos vamos, si te parece, a otro clásico en el que también puso música el compositor italiano, Los Intocables, de Elliot Ness.
Es el tema principal de la película que dirigió Brian De Palma en 1987 y que tenía un reparto de lo más carismático, con actores de la talla de Sean Connery, Robert De Niro o Kevin Costner. Curiosamente, este tema principal de Cuerda y Viento es el que aparece en los títulos de crédito al final de la película, aunque podemos escuchar diferentes versiones a lo largo del film. Podemos distinguir hasta cuatro momentos musicales muy bien diferenciados. Tenemos el tema heroico, el dramático, el romántico y el de acción. Y precisamente otro de los temas más famosos es Death Theme, el tema de la muerte, que aparece en los momentos, pues bueno, más tristes y más nostálgicos.
Esta es la melodía que acompaña esa escena en la que muere Malone, es el personaje que interpreta Sean Connery.
Sí, también lo podemos escuchar al principio en la escena del restaurante. Y otro de los temas que quiero traerte hoy, por entender un poquito más el estilo musical de Morricone, es el de Nest and His Family, una pieza que normalmente no se suele destacar, pero que comparte muchos matices musicales con la película La Misión, que hemos analizado anteriormente, y con la próxima, Cinema Paradiso. Si no, fíjate en cómo el oboe es el protagonista aquí al principio de la composición.
Pues sí, tienes razón, es precioso además y se aprecian muy bien esos rasgos comunes con La Misión. Uh-huh. ¿La Academia qué? ¿Qué le pareció
pues
esta
bueno,
banda sonora?
Estuvo nominado Ennio Morricone al Oscar por su banda sonora, una nominación que nunca llegó. La película también sonó para otras 3 estatuillas, aunque únicamente Sean Connery pues consiguió el Oscar a Mejor Actor Secundario.
Y vamos a finalizar la sección de hoy con una de esas composiciones que hemos oído tantas y tantas veces.
Escuchamos el tema de amor de la película Cinema Paradiso, que creó en 1988 por Giuseppe Tornatore y a la que puso música, como no, Morricone. Es la melodía que aparece para los personajes de Toto y Elena y también tiene una versión con instrumentos de cuerda. Cinema Paradiso es una de esas películas que pasa la historia no tanto por su historia, sino como por la banda sonora. Las melodías nos sugieren una atmósfera melancólica, nostálgica, aunque bueno, tiene una fuerza emotiva que la salva de caer en el tópico de música triste.
Pues sí, porque los recuerdos, las vivencias, todo eso se plasma además muy bien en la película. Y efectivamente la música es otra de las protagonistas de Cinema Paradiso.
Muchos confunden además esta pieza con la música principal, pero no. El tema principal es esta composición hecha con piano y violín que se utiliza sobre todo al final. Aunque si tenemos que despedirnos bien, hagámoslo con este tema que tantas veces hemos oído en anuncios, en series. Una pieza llamada Toto e Alfredo, hecha únicamente con violín y que dura poco más de un minuto.
Pues nos vamos a quedar ya entonces en la década de los 90 con esta preciosa composición de Ennio Morricone, protagonista de esta noche. Muchísimas gracias, Javier.
Hasta el próximo día.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Juega el Madrid. Juega el Atleti.
Ahora Manchuki, pisa la pelota.
Este lunes desde las 7, tiempo de juego. Real Madrid Córdoba, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. La Liga se juega en COPE.
Bernabéu, Miguelito aparecen.
Bueno, a punto de...
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it.
3:20, 2:20 en Canarias. Por si te perdiste alguno de parte de nuestro programa, bueno, por si quieres volver a escucharlo, recuerda que lo vas a encontrar todo en cope.es, en los audios de la noche de Cope. Pero bueno, nosotros te vamos a recordar algunos de los momentos más interesantes de este fin de semana. ¿Tú te atreverías a diseñar tu propio bosque, Beatriz del Rincón?
Bueno, pues ahora sería un poco difícil, pero a finales de los 80 el artista Agustín Ibarrola decidió pintar los pinos del bosque de Oma en Vizcaya. Y nuestro técnico de senderos, Ángel Sánchez, nos lo descubre a través de una bonita ruta.
Bueno, estamos ya en el bosque de Oma, pero no nos vamos a quedar aquí. La cuestión ahora es hacer una ruta, no volver por el mismo lugar. Nos vamos a pegar una palicilla, digamos, esto ya es optativo.
Venga. ¿Vale?
Y vamos a hacernos una ruta de aproximadamente 11 kilómetros, que después se puede hacer como la estoy contando o exactamente al revés, ¿eh?
Vale.
Podemos empezar visitando el bosque de Oma o podemos subir a ese monte Ereñozar, que curiosamente, aunque tiene muy poquita altura, no llega a los 500 metros, pero es la típica montaña triangular. Miriam, me gustaría que la vieras, si quieres, ¿sí? Luego te paso algunas fotos que he hecho este verano, porque es un triángulo casi perfecto, donde en su cumbre hay una ermita, lógicamente, porque es la típica montaña donde suele haber una ermita. Esa es la clásica, ¿no?
¿Sí?
Y desde aquí se accede en dos vías. Una muy cañera, que yo no la recomiendo si no se está en forma, que hace desde la misma cueva de Santi Mamiñe, que es donde está el parking, donde se accede por un lado a la cueva o al bosque de Oma.
¿Sí?
Bueno, pues nosotros ya estamos, por ejemplo, si lo hacemos primero el bosque de Oma, estaríamos volviendo por unas zonas de pastizales en todo lo que es el refugio de la fauna y toda la zona de fondo, sin pérdida alguna, otra vez hacia la cueva de Santi Mamiñe, y desde ahí, como te decía, dos subidas, una muy cañera, desde la propia cueva, o otra que podemos hacer por pistas forestales, que yo la recomiendo, es mucho más agradable, vamos viendo
mejor
las distintas capas del bosque, los castaños, los pinos, etcétera, etcétera, y es muchísimo más agradable, y no tenemos que andar casi por la otra, que se abre camino entre el bosque, como suena, se abre camino, y a veces hay muchísimas dudas de orientación, con lo cual solo para los muy muy iniciados o los que ya tengan un track en el GPS y tengan claro que les gusta darse una paliza. También en esta ruta que te digo hay que trepar con las manos, con lo cual ya cambia de una ruta de senderismo clásica, segura, a una ruta ya con mayor dificultad. Pero Miriam, todo tiene un premio, vayamos por lo fácil o por lo difícil. Cuando estemos en la cima del Ereñozar, vamos a ver una de las vistas de toda la Reserva de Urdaibai maravillosas. Como sabes, la Reserva de Urdaibai es uno de los santuarios de aves, prácticamente de los más bonitos que hay en España, y tenemos una serie de regalos, como puede ser también el Castillo de Arteaga, una maravilla.
Sí.
Una maravilla, y bueno, pues toda la reserva y toda esta zona, que es una auténtica joya.
Este fin de semana también hemos viajado hasta Alemania con nuestra corresponsal, con Rosalía Sánchez. Mary.
Y como siempre nos hace descubrir cosas del país que seguramente no conocías. Y en esta ocasión nos cuenta que el gobierno vende los coches oficiales.
Sí, bueno, aquí es una práctica nacional. El Trödelmarkt es el mercado de fin de semana donde uno vende todo lo que no quiere utilizar o no lo quiere en casa.
Pues me parece muy bien, que hay que ir haciendo espacio.
Y lo hace todo el mundo, ¿eh? Aquí esto cruza todas las clases sociales. Igual en los colegios, los niños en el patio montan Trödelmarkt para vender mochilas que ya no quieran, libros del año pasado. Todo esto está en la cultura de los alemanes. Lo sorprendente es que lo haga hasta el gobierno federal.
Bueno, oye, si se puede sacar un dinerito.
Ahí rascando hasta el céntimo, ¿eh? Merkel. no para de ahorrar y así es. Y lo que hacen con los coches oficiales es que primero este es el gran secreto, ¿eh? Los consiguen a muy buen precio.
Claro.
Porque tienen una normativa para compra de coches oficiales con un tope. Es decir, ya puede ser el coche que sea, ya puede llevar todos los extras que le quieran poner. Que el gobierno ahora mismo el tope está en 51.000 euros por coche oficial. No se paga más.
No está mal, ¿eh?
Está a buen precio, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta los coches que lleva cualquier ministro, que son un Audi A8-3, en fin, coches, ¿me entiendes?
Cochazos.
Cochazos. Pero claro, ¿qué pasa? Que a las Mercedes-Benz, a Audi, les conviene porque también ellos es un acto de prestigio, ¿no? Claro. Que el gobierno lleve sus coches, con lo cual se los ceden a este precio. Y el gobierno los usa un año, ¿vale? Los ministros de acá para allá, Merkel moviéndose, ¿da?
Sí.
Y un año después los venden de segunda mano. Bueno, precio kilómetro cero, y ahí, más o menos por lo que le costaron, incluso en algunos sacando
un poquito
algún
más.
Eurillo por ahí.
¡Qué bueno!
O sea, el último que se ha vendido, que ha sido el 1 de agosto, dos coches, dos Audi A8, pues se habían comprado por 49.200
¿sí?
euros y se vendieron por 47.000. Es decir,
muy bien,
que el Estado alemán se gastó en conjunto por coche 2.200 euros.
2:25 en Canarias. Nos ha escrito un tuit, Fernando, dice, poned el mute al micro interno que se os oye la conversación con la pecera. Nos hemos quedado locas, Fernando. Pero, ¿cómo? Explícanoslo, especifica.
Cuenta.
Exacto, bueno, en fin, seguimos hablando un poquito de, precisamente, ¿no?, ese viaje a Alemania. Rosalía nos contaba no solo precisamente que vendían los coches para ganarse un dinerito, sino que nos hablaba de Sverker Johansson, ese internauta que escribe en Wikipedia más que nadie. Y fíjate si escribe más que nadie.
Tiene truco, tiene truco. A ver, tiene 2,7 millones de artículos en Wikipedia.
¡Buaf! Que no está mal.
¿Vale?
¡Buaf!
Es el 8,5% del total de todos los artículos. Ha escrito él. Pero tiene truco, ¿vale? Tiene truco porque tiene un programa que él mismo ha diseñado, se pasó meses trabajando en él, un bot, una especie de negro virtual,
¿sí?,
que lo que hace es, él le da coordenadas, le indica bases de datos que para él son fiables, fuentes digitales que se pueden buscar, y el programa él solo busca la información, la recopila por toda la red,
¿sí?,
y construye un artículo base, digamos.
Vale.
De forma que Sverker Johansson, se llama así, pues bueno, al final va, le da el toque final, ¿no?, lo revisa y ta-ta-ta, y ala, a la red. En un solo día dice que crea unas 10.000 entradas nuevas, en un día normalito.
10.000 entradas nuevas, pero hombre, 10. Este hombre tendrá que revisarlo, ¿no?
Pues
y darle
bueno,
así su estilo y a ver, porque ya sabemos que los traductores y estas cosas escriben como quieren, y el corrector ni te cuento.
Confiesa que le dedica esto casi todo su tiempo libre.
Ah,
él es profesor de universidad, trabaja en la Universidad de Alarma,
¿sí?,
y dice que le dedica esto durante los últimos 7 años casi todo su tiempo libre, que ya está bien, ¿no?
Pues sí.
Pero aún así, bueno, pues ya, vamos, es que es un autor enciclopedista, es el más prolijo de todos los autores de la Wikipedia, ¿no?
Pues yo me imagino que habrá muchas empresas que se dediquen a esto de la documentación que estén deseando echarle el guante a su programa, ¿eh?
Bueno,
o incluso
hay
el super mega buscador, este super mega buscador que todos conocemos.
Hay muchos
funciona.
Detractores de esta forma de escribir los artículos porque bueno, lo que dicen muchos otros autores de Wikipedia, por ejemplo, es que la cantidad no debe prevalecer sobre la calidad. Es decir, sí, que qué valor tiene un artículo que realmente lo único que hace es recopilar datos que están al alcance de todo el mundo y que no aporta algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Hay otros autores de Wikipedia que hacen completamente lo contrario, que prefieren dedicar meses a escribir un artículo, pero que cuando lo publican en ese artículo sea, digamos, referencia imprescindible,
pues
sobre
sí,
ese tema.
Es hermosa la vida si hay amor.
Muchísimas gracias, Manuel, por dedicarnos una canción tan romántica. Muchísimas gracias y buen viaje. Así que ya te puedes ir a dormir, ¿eh? Que el viaje va a ser largo.
Es hermoso entregarse.
Y es verdad que siempre tenemos un hueco en la noche de COPE para hablar de aquellas cosas que en España se nos dan bastante bien.
Y nosotros quisimos felicitar al Hotel Intercontinental de Madrid, que acaba de recibir el premio al mejor hotel de negocios de nuestro país. Y para ello hablamos con el subdirector general, Francisco Garrido, que nos habló de este Óscar al mejor hotel.
Que hoy en día no hay hoteles malos, o sea, hoy en día todos los hoteles tienen,
claro,
un buen aire acondicionado, tienen una cama confortable, tienen un montón de canales de televisión, tienen un internet que funciona, tienen un montón de cosas que bueno, que es lo que al fin y al cabo esperas de un hotel, pero la diferencia efectivamente la marca el personal, desde que tú entras, te sientes en casa,
sí,
tienes una conversación agradable, la gente te trata con amabilidad. ven que no eres un número, que eres una persona, y yo creo que ese es el punto clave y diferenciador que hoy en día la hostelería tiene que tener, la hotelería tiene que tener.
Mira, te voy a decir una anécdota, no te voy a decir el hotel, ¿vale? Pero yo llegué al hotel, hice el famoso check-in, había solicitado pues que la habitación estuviera en una parte alta, era en Barcelona, y prefería las habitaciones más altas porque además tenía unas vistas mejores. Bueno, yo cuando hice mi reserva puse allí mis cosas. Dije, bueno, yo voy a pedir y oye, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Hice el check-in, subí a mi habitación y no habían pasado 2 minutos de reloj cuando me llamaron desde recepción para preguntarme si todo estaba como lo había pedido.
Efectivamente.
O sea, a mí eso me pareció un detalle increíble porque, bueno, vale, yo había solicitado una serie de ventajas o de comodidades para mí, para mi familia, pero que a los 2 minutos...
Eso es, efectivamente, claro. Si te das cuenta, de manera inconsciente, tú estás recomendando ese hotel y estás diciendo eso. Entonces, si tú no recibes ese detalle, tú no lo vas a comentar nunca. Hoy ahora estamos en un programa de radio y obviamente no puedes decir el hotel, ¿no? Pero tú a tus amigos vas a decirle ese comentario, vas a decirle esa anécdota y vas a decirle tanto lo bueno como lo malo, ¿eh?
Cierto.
Y entonces, al fin y al cabo, eso es lo que tú transmites de un hotel y lo que tú buscas en un hotel. Y afortunadamente nosotros creemos que este premio ha sido un poco gracias a eso, ¿no? Gracias a que nuestros clientes han ido diciendo qué bien me han tratado, cómo he estado desde que he entrado por la puerta hasta que me he ido.
Bueno, nosotros en la noche de COPE ya sabes que hablamos mucho de cine. Fíjate que si nos gusta tanto que decidimos hacer una pequeña parada en una película que a mí personalmente me encantó, Maléfica.
Fran Espejo quiso recordarnos este estreno y, como siempre, con él pudimos conocer a uno de sus personajes. Así te presentamos a Nuria Mediavilla, la voz que se esconde tras Angelina Jolie, que nos cuenta su propia visión de la película.
Yo tengo una versión muy particular de Maléfica, también, pero tiene un poco de volver la verdad a los arquetipos de los cuentos que nos cuentan.
Sí, ¿la has podido ver en el cine una vez que la has doblado o antes de ver la película ya la pudiste ver?
No la vi entera tampoco, porque muchas veces no tenemos las copias en buen estado, dijéramos. Y no la fui a ver al cine, sí, me impactó toda seguida, sí.
¿Cuál es el momento que más te ha gustado de la película?
Bueno, hay muchísimos. Cuando ella entra en la fiesta de Aurora, dijéramos, yo creo que es espectacular la entrada, cómo entra, cómo la miran, cómo ella habla, cómo ella se pronuncia, y cuando le cortan las alas.
Esa escena es... Sí. Para mí es la escena de la película, ¿eh?
Yo
reconozco que... Porque se le vuelve a ver frágil de nuevo, porque...
Claro, vulnerable,
exactamente.
¿No? Claro. Porque además, como tú bien decías, Miriam, se puede... Es esa verdad, ¿no? Que de repente encontramos en los arquetipos de los cuentos, y no hay cosa peor que le corten las alas a una mujer.
Exacto.
Que es como cortar la libertad.
Y es que, pues, como el mayor abuso, ¿no?, que puede haber contra una mujer. Y ella, fíjate, a mí me gusta mucho de la película, al principio, cuando empezamos a ver las primeras escenas de la película, que no nos habían querido contar muy bien, y lo hace muy bien, las productoras, las grandes majors lo hacen muy bien, ellas aprovechan que tienen Angelina Jolie, que es un proyecto muy personal, además, que llevaba mucho tiempo detrás, que quería contar la historia como la iba a contar en la película, que nos van contando y nos van soltando pinceladas, y al principio imaginábamos una Maléfica muy gótica, muy... mala, ¿no? Porque en el fondo Maléfica es como la más mala de todas las malas de Disney, ¿no?
Sí.
Y cuando ves la película, te cuentan esa precuela, la amistad que existe entre dos niños, la inocencia que tiene ella, la inocencia que al principio tiene él, pero que después se va corrompiendo, el amor que despierta una niña, ¿eh? Porque en el fondo ella tiene ese, no sé si la ansia de venganza, pero una niña rompe todo, le rompe todas las barreras, una niña.
Sí.
Claro, porque fíjate que además juntan realmente los mundos, ¿no? El mundo de, podríamos llamarlo, de la fantasía, el mundo de la realidad, lo que más o menos todos podemos llevar dentro, ¿no? Y Maléfica siempre la han pintado como mala porque, los arquetipos siempre hay una parte de luz y hay una parte de oscuridad, ¿no?
Sí.
Y entonces, por fin, por eso yo hablaba de esa verdad, de sacar esa parte oscura de que tenemos todos, ¿no? Que no quiere decir que sea mala, la oscuridad no es.
Exacto.
No es la maldad, sino es esa parte secreta, esa parte oculta, esa parte que a través de muchas veces el dolor, pues sacamos de manera diferente y escondemos la luz.
Y seguimos en el séptimo arte para hablarte precisamente de otro gran, una gran película, el mismo de esta opinión, ¿eh? Her, la última de Spike Jonze.
Y con ella no solo pudimos disfrutar del buen cine, sino que además nos hizo reflexionar sobre el amor digital. De ello quisimos hablar con nuestro psicólogo Diego Lopa.
Bueno, hemos hablado de relaciones virtuales con Internet, hemos hablado de ciberadicciones, hemos hablado incluso hace poco de amor hacia los animales.
¿Sí?
Pero quizás lo que nunca habíamos planteado ni de cerca es el hecho de que fuera posible crear algo capaz de hacer sentirnos amor. Y eso es lo realmente emotivo e incluso para algunas personas grotesco que plantea Spike Jonze en esta película. Amor hacia no una máquina, sino hacia un software, un programa informático. La realidad, Miriam, es que todo ser humano está programado para amar.
Cierto.
Necesitamos amar. Uh-huh. Es la base fundamental de la identidad del ser humano. Y es probablemente a través de este sentimiento de conexión metafísica que damos sentido a nuestra existencia. De hecho, muchos filósofos a lo largo de la historia pues han defendido que sin amor no tiene ningún significado la existencia humana, que es a través de ese sentimiento, ya sea hacia los demás, incluso hacia uno mismo, donde realmente encontramos una motivación para seguir. El ser humano, al final, por definición, no puede existir sin amor.
No puede existir sin amor, pero esta semana hemos sabido por un estudio que hay un 10% creo que de la población que es incapaz de decir te quiero, o sea, incapaz de demostrar sus sentimientos hacia otra persona, que eso también pues sería digno de hablar de ello un día, ¿no? La incapacidad de decirle al otro o de darle a entender al otro que se le quiere, que a veces necesitamos oírlo, Diego, necesitamos sentirlo muy cerca, porque necesitamos que nos lo digan, en fin, necesitamos que nos digan que nos quieren, pero hablando de máquinas, ¿es posible sentir amor hacia una máquina, hacia un animal bueno, pero hacia una máquina?
Pues mira, como tú bien dices, es cierto que hay personas que no son incapaces de expresar sus sentimientos, pero quizás eso es una variable más educacional, ¿no? Quien no ha recibido muchos te quiero, ¿no? Sobre todo durante su infancia, más que su adultez. Uh-huh. Quizás tenga más problemas de expresión, eso no quiere decir que sienta amor. O sea, yo estoy convencido de que cualquier persona sana sienta amor hacia algo. Puede que no hacia semejantes o personas, pero quizá el amor hacia las cosas inertes, como tú dices, una máquina, también ha sido clave en el desarrollo de lo que somos. O sea, ¿quién va a discutirnos que existe el amor por el arte, el amor hacia tu tierra, ¿no? Como claros ejemplos de sentimientos que pueden desarrollarse quizás más allá de lo que son tus semejantes? Quizás lo extraño de esto, del caso que nos aborda, de enamorarse de un sistema operativo, que al final es como enamorarse de Windows, ¿no? Para saber que el sistema operativo no. Yo el primer icono, ¿no?, que trataba de quizás naturalizar un poco o acercarnos lo que son los sistemas operativos para quitarnos un poco el miedo, fue el famoso click de Microsoft Word, no sé si te acuerdas.
Sí.
Que aparecía en los momentos más complicados. Sí. para hablarnos, ¿no? Es una
que podía ser incluso, ¿no?, un perrito, ¿eh? Podías ponerle tú aquí el que quisieras, el clip, el perrito, en fin, el icono que tú quisieras.
Sí, sí, todo con tal de acercarte, ¿no?, sí. hacia esa máquina, ¿no?, y sentirla quizás más humana, más cercana. Entonces, lo curioso de esto es que aquí el protagonista, Joaquín Phoenix, no ama a la máquina como máquina. La ama como una imitación de un ser humano.
Vale.
Y es aquí donde se establece el dilema moral. Más bien, casi una catarsis moral, de ver cómo se nos viene encima algo que cada día huele mucho menos a ciencia ficción, ¿eh?
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa, vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato, ¿a que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6.
Ponle otra cara a la mañana con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita cuerpo que acariciar. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y me hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad.
Bueno, pues ya vamos conociendo algunos de los premios MTV Video Awards y hemos descubierto que hay una jovencita que se llama Ariana Grande que se ha llevado el premio concretamente al mejor vídeo de pop. Bueno, pues enhorabuena.
Prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar.
Y ahora te hago una pregunta, y muy oportuna sobre todo. ¿Tú sabes que las personas que nos acostamos más tarde somos más inteligentes? Bueno, así lo demuestra una investigación llevada a cabo por Satoshi Kanazawa, y así nos lo contaba Diego Lopa.
Este señor ha descubierto que existe un patrón entre nuestros hábitos de sueño y el coeficiente intelectual, en concreto que las personas con mayor coeficiente intelectual, como media, como tendencia, tienden a acostarse más tarde que los que tienen un menor coeficiente intelectual. Ahí queda el dato curioso.
¿Y qué explicación podemos darle precisamente a ese dato tan singular, ¿no? A lo de que los que duermen... Mira, voy a hablar en primera persona del plural. Los que dormimos más tarde tenemos, según aquí Satoshi Kanazawa, un coeficiente intelectual más alto.
Mira, al final se puede reducir a una cuestión meramente evolutiva, pero bueno, siempre hay que ser cautos, ¿no? Con estas cosas. Nuestros antepasados eran típicamente diurnos, como cualquier animal, básicamente porque no había luz, ¿no? Sin embargo, los grandes primeros hombres de ciencia, ¿no?, de la historia, fueron los astrólogos, personas que operaban de noche.
De noche.
Esos cielos que jamás volveremos a ver, ¿no?, un ser humano, hasta que no haya un apagón generalizado. Pero bueno, que fueron los primeros que se sintieron atraídos por la ciencia y sobre todo por los patrones sistemáticos, en este caso que establecían las estrellas del cielo durante todo el año, ¿no? Entonces, fue el primer, digamos por así decirlo, la primera pista que tenemos que relaciona inteligencia, curiosidad con actividad nocturna. Desde entonces sí es cierto que la noche invita a un poco, invita a la reflexión, invita al pensamiento, invita a la creatividad. Sobre todo porque el nivel de actividad del contexto que te rodea baja, ¿no?
Claro.
Es muy poco frecuente que te puedan llamar por teléfono, que te pueden interrumpir, que haya actividades ajenas a la tuya, ¿no?, que puedan entrar en conflicto. Es una hora para reflexión y muy adecuada para el trabajo de mentes inquietas y sobre todo mentes creativas. Entonces, más que el hecho de que duerman poco, es el hecho de que buscan horas que se ajusten mejor a lo que ellos requieren, que es un ambiente solitario. Yo creo que es más fácil distinguir a las personas noctámbulas por su sociabilidad, no entendida en sentido negativo, sino la capacidad de estar solo, que con la inteligencia.
Siempre nos alegra recibir en la noche de Cope a Hernán Zin nuestros ojos en muchos lugares del mundo.
siempre nos recuerda conflictos que tenemos olvidados, pero en esta ocasión nos quiso hablar de uno que ocupa todas las portadas, Gaza. Él volvió hace unos días de allí, donde había estado rodando Nacido en Gaza, y pudimos escuchar su versión del conflicto.
Mira, de estos dos años, de todo lo que os he contado, hemos hablado desde Somalia, Sudán, siempre lugares complicados, Uganda, Ruanda. Realmente el conflicto de Gaza es el más duro, ¿no? Yo llevo 8 años cubriéndolo, he escrito un libro, he estado mucho tiempo ahí, y como está ahora la franja, no la he visto nunca a nivel de sufrimiento, de, como bien decías, de la gente, de la población civil. Son 8 años de embargo, imaginemos fronteras cerradas a cal y canto, que controla Israel, la gente no puede viajar, no puede entrar productos.
De primera necesidad.
De primera y también de última. Una niña que estaba entrevistando ayer, decía, no puedo comprar libros en Amazon, algo que tú puedes hacer, no puedo ir a ver a mi familia fuera del país, no puedo ir a estudiar a la universidad fuera, y tengo una beca en Estados Unidos. Una niña muy, una tuitera, de hecho muy famosa, se llama Farah Baker, que está ha conseguido en toda la ofensiva tener 200.000 seguidores porque va apuntando día a día. Ella se califica como la Ana Frank de la franja, bueno, quizás sea una hipérbole, pero sí que le está dando voz a los niños de Gaza, que es lo que yo he ido a filmar especialmente, y te pones en la piel de esa gente, que yo los he visto a lo largo de estos 8 años desde que empezó el bloqueo, que fue la primera vez que fui, cómo se han ido empobreciendo, ¿no? Los niveles de miseria, es una suerte de Calcuta bajo las bombas, ¿no? De gente rebuscando la basura, de 2 horas de luz al día, no hay insumos en los hospitales, no hay alimentos básicos, es realmente desesperante, ¿no?
Has estado, dices, filmando para televisión. ¿Qué es lo que te cuentan acerca de...? Porque en la introducción te lo decía, ¿no, Hernán? Te decía que una cosa son las posturas políticas o de un bando armado, ¿no? Un lado de jamás. Y otra cosa es, pues, el día a día de esta muchacha, que para tener una beca en los Estados Unidos pues ha demostrado valía y posibilidades de futuro en sus estudios, que tiene miles de seguidores, como tú bien dices, a través de las redes sociales, que nos está contando lo que sucede. Por un lado está ese conflicto armado, ese no entenderse entre los políticos, ese conflicto enquistado en la historia. Por otro lado están ellos en su día a día, que cuando uno habla con ellos, los hay que incluso no entienden por qué tienen que sufrirlo ellos.
Con respecto a lo político, que también está bien al menos dar una visión, yo siempre digo a la gente, pues es un tema que levanta muchas pasiones, ¿no? Y muchas heridas, y hay muchos argumentos de ambos lados de mucho peso, pero esto es como cuando estamos en España y tenemos un conflicto con alguien, está la ley, está el derecho internacional, y en este sentido hay más de 30 resoluciones que no se han acatado, sobre todo por parte de Israel, y que ese acatamiento de las resoluciones desde el 48 hasta hoy cambiaría la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pido siempre a la gente, olvidaros de la pasión, olvidaros de un lado, de otro, árabes, de judíos, de holocausto, ¿no? Todos los derechos de ambos pueblos por lo que tienen para vivir, para el futuro, y pensemos en el derecho internacional, que es lo que manda realmente y lo que habría que empezar a acatar para que la población palestina empiece a vivir con el Estado que merece y con la libertad que merece, ¿no? Y dejar, aparcando el tema político, que no levanta tantas pasiones.
Las levanta, sí.
Sí, sin duda, y es muy lamentable, porque eso empaña la solución del conflicto, y la gente está muy mal. Yo estoy haciendo una película que se llama Nacido en Gaza, producida por John Sistiaga, que espero que la podáis ver en los cines a partir de diciembre, que vamos a conseguir por los Goya, y esta película son 10 niños que nos cuentan el día a día bajo las bombas, bajo el bloqueo, bajo el hambre, 10 niños entrañables, 10 niños con un coraje, con una dignidad que a mí acabo de volver ayer y estoy todavía conmocionado, ¿no? Todavía conmovido y con el corazón apretado del dolor que les he visto padecer y de la falta de futuro que ven y el nivel de trauma, ¿no? Los concejados miran más conmocionados al nivel de trauma de esos niños que son 8 años bajo las bombas, ¿no? Ver a las familias destruidas, ver sus casas destruidas una y otra vez, no ver salida, no querer estudiar, esos niños no hablan, algunos están mudos por el trauma. Gaza es el horror de Conrad, que escribió en el Congo en el siglo XIX, es hoy Gaza, ¿no?
Drake se ha llevado el premio como mejor vídeo de hip hop en los MTV Awards, Video Music, en fin, todo esto. Que no estaba el hombre, estaba ocupado seguramente y no ha podido ir a recoger el premio. Bueno, ya estamos terminando el mes de agosto y muchos nos empezamos a hacer propósitos de belleza para la próxima temporada.
Pues qué mejor que cuidarse teniendo en cuenta el medio ambiente. Así nos lo recordaba Danixa Montero, responsable de Serendipia, el único centro 100% eco de España.
para nosotros, un centro de belleza y bienestar eco, para Serendipia es tener solo skincare artesanal o cuidado de la piel artesanal.
¿Sí?
Es decir, no usamos máquinas, vemos el mundo del bienestar y del cuidado de la piel utilizando maniobras ancestrales 100% manuales.
¿Sí?
Y solo usamos productos totalmente ecológicos y orgánicos de las mejores firmas naturales del mundo.
También leemos en la información que vuestra teoría es no cambiarte a ti mismo, más bien mejorar algunos aspectos.
Eso me gusta.
Sí,
sí.
Y ciertos hábitos.
No creemos en los cambios dramáticos, ¿no? Pero sí creemos que efectivamente introduciendo algunos elementos en tu día a día, en tu estilo de vida, en tu entorno inmediato, en ti mismo, pues hace que nos vayamos moldeando un poco más, ¿no? Y mejorando un poco más. Aparte, esos objetivos a corto plazo o esos pequeños cambios hace que lo vayas a disfrutar mucho más, ¿no? Ese camino, ¿no?
Y, hombre, sí, yo creo que es que estoy yo muy pensativa escuchando, digo, pues
sí, porque
esto
es que,
lo que necesitamos precisamente.
Pues sí, aquí necesitamos un poquito de cambio de hábitos, Danisha, que te voy a contar yo con estos horarios tan fantásticos, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, saber qué cuerpo tenemos, qué tiempo tenemos, qué horario tenemos.
Absolutamente. Para nosotros esos pequeños cambios, primero, siempre le pedimos a la gente que lo preguntamos, ¿cuánto tiempo dedica a sí mismo? Diariamente. Porque debería de ser un hábito diario. Y asimismo es hacer ejercicio, preparar comidas buenas para ti, para tu familia o para tu pareja,
uh-huh,
o para tus hijos, vamos, tu entorno, dedicarte a cuidarte un poco la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Y todos sabemos que cualquier cosilla en el estrés, cualquier incomodidad se refleja de alguna u otra manera en la piel. Incluso al final, algunas personas hasta tienen patologías crónicas, tales como la rosácea o la psoriasis, que ya después no se pueden curar, pero sí que se pueden evitar, ¿no? O suavizar.
En la noche de COPE también tuvimos tiempo para irnos de festival, en concreto al Festival.
Se trata del primer festival que se dedica exclusivamente a la televisión en todos sus formatos. Del 1 al 6 de septiembre se celebrará su sexta edición en Vitoria, como cada año, y pudimos hablar con su director, Joseba Fiestras.
Toda la gente que quiere presentar algo que tenga que ver con la televisión, pues viene a Vitoria y lo da a conocer aquí. Y además, bueno, no solamente ya se ha convertido en eso, sino que al mismo tiempo ya el festival se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales, donde generamos, pues, desde mesas redondas, talleres, un poco también reflexionando sobre el futuro de nuestra tele, ¿no?
Estáis desde, o el festival dura desde el 2 de septiembre y hasta el 6 de septiembre, una semanita muy intensa, una semana corta. Tenéis, como tú me dices, pues mesas redondas, masterclass, todo ello es gratuito, cosa que se agradece, porque es una manera de acercar este sector a su público. Las plazas son limitadas, te acercas a la página web, que es festival.tv, y bueno, ahí miras a ver si te interesa algo, te apuntas, porque las plazas son limitadas, gratuitas, pero limitadas. Hablando del sector audiovisual, Joseba, no solo lo hacéis para nosotros, para los futuros telespectadores, sino que también tenéis muy en cuenta a los profesionales del sector audiovisual.
Sí, de hecho, este año hemos creado lo que llamamos el ProFestival, que es una especie de festival paralelo que está dedicado exclusivamente, pues, a ver, cuando hablamos de profesionales no hablamos solamente de gente, quiero decir, no solamente está abierto para los que trabajan en el sector, sino también está pensado pues para los estudiantes, para los aficionados, pero son charlas muy profesionales, pues yo qué sé, pues desde un taller de guión hasta de repente una mesa redonda con directores de ficción, pero además nombres con mucho prestigio, gente que tiene cosas interesantes que contar, y bueno, pues es una fórmula que hemos inventado para este año y que esperemos que vaya creciendo y acompañando a lo que es el festival.
Hablando de todas estas novedades, ese ProFestival, que es lo primero que, bueno, pues este año es como el debut, así que muchísima suerte. También nos dejáis ver esos avances que tienen las distintas productoras, los distintos canales de televisión. Es la imagen pues más, iba a decirte, más cinefina, ¿no? El fotocall con los rostros de las series de televisión, de los nuevos programas, que todos se pasan por Vitoria, porque así es una forma de promocionar algo que va a llegar. Pero también tenéis muy en cuenta no solo los contenidos, sino también los nuevos formatos, ¿no? La nueva manera de hacernos llegar a nosotros esos contenidos, porque ya no todo es televisión, ya hay que adaptarse un poquito a esta era digital que nos toca vivir.
Sí, la verdad, y lo hemos tenido en cuenta además desde el primer año. Uh-huh. No, a nosotros lo primero que nos llamó la atención fue la velocidad vertiginosa con la que cambian las cosas en este sector. Nosotros, ten en cuenta que llevamos solamente 6 años, que para cualquier festival es muy poquito tiempo, y sin embargo han pasado un montón de cosas en estos 6 años, y de hecho solamente del primero al segundo ya cambiamos de la televisión analógica a la televisión digital. Uh-huh. En 6 años hemos vivido fusiones entre canales, cierre de canales, cambios importantes, una ventana como es Internet, que ha generado webseries, otra forma de contar y de hacer televisión, las redes sociales, cómo todo esto cambia también, el hecho de que, bueno, pues ahora mismo hay muchos programas, bueno, prácticamente todos los programas utilizan las redes sociales.
¿Cierto?
pero hay programas que incluso en directo van haciendo caso a según que Twitter y van modificando el programa a medida que va transcurriendo los minutos, cosa que antes era absolutamente impensable. Hace unos años las críticas de televisión como un pronto te llegaban al día siguiente en el periódico.
Bueno, vamos a ir terminando con nuestra sección de resumen del fin de semana, que nos vamos quedando sin tiempo, porque en 4 minutos viene Daniel Trigo con toda la información.
Bueno, pero seguro que hay hueco para una canción cortita, pero seguro que muy cortita. Y es que Marcote nos hablaba de canciones de grupos muy conocidos que no llegan ni al minuto.
Fat Wreck Chords es una compañía de discos de un grupo NoFX, de punk también, ¿sí? Decidió hacer un recopilatorio titulado Short Music for Short People, canciones cortas para gente corta. No sé, sabemos de talla, de mente o de lo que sea.
Vale.
Y eran 101 grupos cantando canciones. Como son cortas, pueden meter mucho en un CD.
Claro.
Y esta es la aportación que hizo Green Day a ese CD.
Muy
es
bien,
oye, igual que
o sea,
la de
hay 101
antes.
Canciones.
Sí, sí. No, 1101, 101.
101, hay 101 canciones. O a lo mejor he dicho.
1101 canciones, digo, me parece un poco exagerado.
101 canciones en un disco.
Hay grupos míticos y
¿estos
épicos
no lo eran?
No, no, más.
¿Más aún?
Te subo la apuesta.
Venga.
A ver.
Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.
Esto cada vez es más corto, ¿eh?
Esa es la... Es 23 segundos. Es ¿sí? la última canción de Abbey Road de los Beatles, que se llama Her Majesty. En este disco es del año 69, y si no me equivoco, si no es el último, es el penúltimo, creo que es el penúltimo. Pues sacaron muchas canciones cortitas de menos de un minuto, y esta es la más corta. Se llama Her Majesty. Hay más grupos míticos, por ejemplo, The Who, en su disco de Tommy, tienen esta cosa.
Extra, extra, read all about it. The Pinball Wizard and the Miracle Cure. Extra, extra, read all about it, extra.
12.
Y ya está, 12 segundos.
Ay, ay, ay. A mí me ha gustado más esta.
Miracle Cure de Tommy, de la ¿sí? ópera rock que hicieron con, uh-huh. pues eso, con Tina Turner, estaba Eric Clapton también, todos miembros de los Who, Roger Daltrey haciendo de Tommy. Y bien, vamos a la que está catalogada como la canción más corta.
Al más difícil todavía.
En el libro Guinness de los récords. Es esta. Y ya está. Es de un grupo de punk americano que se llama Napalm Death y la canción apenas dura un segundo.
A ver.
Vamos a repetirla.
A ver. Pues sí que es breve, sí.
No.
Pero es que al final termina como raro. A ver cómo es esto. Tiene ahí un... como que los platillos siguen
lo
sonando.
Lo que tiene que ser súper divertido es en directo. Siguiente canción. Se acabó. Siguiente. Ya. Tiene que ser muy así, muy apretujado. Te digo...
A lo mejor esto es un respiro.
Os ha parecido corta esta sección por eso, porque son canciones cortas. Prometo que la semana que viene, aunque no las pondremos enteras, haremos lo contrario.
Te iba a decir, no sé si 4 horas serán suficientes.
Presentaremos las canciones más largas de la historia.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lan y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez.